Señor, y bendecimos este tiempo que nos das. Yo te pido, Señor, que tu presencia en este lugar llene, invada, cubra, sane. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, toma autoridad sobre toda obra de anticristo, todo pensamiento contrario, todo argumento de crítica, de juicio, toda oposición. En el nombre de Cristo Jesús, todo lo que nos aparta de tu casa, todo lo que nos hace sentir lejos del hogar que Dios está construyendo para nosotros. Y yo declaro, Señor, que tu presencia se manifiesta en este lugar. Háblanos, Señor. Queremos oír tu voz. Necesitamos tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes. Qué alegría poder compartir este tiempo con ustedes. Usted que es tan pilo y tan juicioso, no va a perder el tiempo y va a apuntar. Soledad. Vamos a hablar de la soledad, y este es uno de los grandes males del mundo moderno. No solamente quiero hablarte del sentimiento de soledad, sino también quiero ir a la condición de soledad. Porque es cierto, muchos acá hemos guardado pensamientos y argumentos mentales que lo único que han hecho es aislarnos. Nadie me entiende. A nadie le importa lo que pasa con mi vida. Yo quiero huir. Definitivamente estarían mejor sin mí. Y una gran cantidad de argumentos que se levantan en la mente y que buscan sacarte del lugar donde Dios te quiere hacer prosperar. La soledad es una condición del alma, pero también es un enemigo muy poderoso. Hoy en el mundo se considera que la soledad es uno de esos riesgos de salud pública. Y pues quiero decirte que ni el sentimiento ni la condición de soledad hacen parte del plan de Dios para el hombre. Cuando uno va al Génesis y ve al arranque de todas las cosas y el momento en que Dios está colocando los principios rectores, uno encuentra que Dios está creando todo, y es increíble porque después de cada cosa creada, Dios declara: y vio Dios que esto era bueno, y se agradó en gran manera. Pero cuando hace al hombre, a Adán, llega a la siguiente conclusión: no es bueno que el hombre esté solo. Así que tú que estás tomando nota y que eres tan juicioso, vas a escribir al frente de tu título soledad, pero no lo vas a dejar así solo, sino que vas a poner dos puntos: no es bueno que el hombre esté solo. De una vamos al tema, porque la soledad, tanto el sentimiento como la condición de soledad, tienen un remedio en la Biblia. Y es un remedio totalmente poderoso que hoy te quiero compartir. Y de una quiero que lleguemos a la soledad, a la solución de este problema. ¿Cuál es esa solución? Jesús la dejó clara en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6. Y te lo quiero leer de esta forma. Versículo 5: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hasta aquí es una declaración muy fuerte de Jesús. Está hablando de los hipócritas y está diciendo: cuando tú ores, no te iguales a ellos. No se te ocurra pensar que la oración es un acto público que busca que tú seas reconocido por tu espiritualidad, por lo grandioso que eres, por lo poderoso que eres ante la comunidad. De eso no se trata. Pero acá Jesús va a hacer un cambio en el versículo 6 y te va a decir a ti, me lo está diciendo a mí, pero tú, y quiero que lo digas fuerte: pero yo. Más fuerte: pero yo. ¿Pero yo qué? Cuando ore, ¿qué voy a hacer? ¿Entrar en dónde? Mi cuarto, cerrar la puerta, y préstale atención a esto, y ora a tu padre que está en dónde. Ok, ¿quieres saber la dirección del padre? ¿Quieres llegar directo a donde está Padre Dios, creador de cielo y tierra? Ok, esa dirección es secreto. El secreto de tu cuarto. Tu padre está, habita, permanece, vive, lo encuentras en el secreto. Así que Dios es más fácil de encontrar de lo que tú y yo nos imaginamos. Su dirección es exacta: el secreto de tu habitación. Y tu padre no solamente está en secreto, sino que Dios del cielo y de la tierra, que está en el secreto hace algo en el secreto con sus hijos. Y tu padre que está en secreto y ve en lo secreto. Dios conoce lo secreto de tu vida más que lo público. Escucha bien. Dios está más interesado en lo que pasa en el secreto de tu vida que lo que pasa en lo público. Y tu Padre Dios te está viendo en lo secreto. Y la respuesta del Padre Dios es esta: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿De qué se trata entonces vencer la soledad? ¿Cómo vencemos la soledad? La soledad tiene una respuesta en Dios. Y la respuesta que Dios creó para la condición de soledad que ataca la mente del hombre se llama secreto. Esta prédica es una invitación para que tú cambies la S de soledad en tu vida por una S mucho más poderosa, una S mucho más efectiva y una S gloriosa, y se llama el secreto con Dios. Es el lugar en donde tú entras, cierras la puerta, no hay nadie más te está viendo, solamente el Dios creador del cielo y de la tierra. Y cuando tú te presentas delante de ese Dios, Él promete estar ahí y verte allí, y Él promete que de ese lugar sales a ser recompensado en público. Estamos buscando muchas recompensas. Estamos buscando muchas respuestas. Estamos buscando éxito. Estamos buscando relaciones significativas, relaciones poderosas. Estamos buscando llenar vacíos. Solo que los estamos buscando en el lugar incorrecto. Y se nos olvidó el secreto. Quiero hablarte por un segundo de fragmentos del cielo. ¿Han escuchado hablar de fragmentos del cielo? Es la producción musical de la iglesia. Es increíble. Y me encanta Fragmentos del Cielo por algo. La carátula de Fragmentos del Cielo, cuando yo la vi, fue impresionante para mí, porque antes de que saliera la producción pude ver esa carátula y recordé un momento en adoración en que estaba aquí en la iglesia y pude ver esto. Pude ver una imagen de la tierra y el cielo. Y mientras yo estaba adorando a Dios, este fue el pensamiento que vino a mi vida: Dios, no entiendo. No entiendo por qué muchas veces me he sentido tan lejos de ti. No entiendo por qué muchas veces, Señor, yo siento como si tú nos hubieras dejado abandonado en una tierra en donde nada bueno ocurre, en donde todo aparentemente cada día se pone peor, en donde las cosas no están funcionando, en donde la gente se levanta para criticar, para juzgar, para dañar, para matar, para asesinar, para robar. No entiendo por qué, Señor, en tu plan perfecto que es amor, tú nos dejas en un plano terrenal y es como si tú estuvieras tan lejos. Tan lejos, claro, yo estaba adorando y mi mente se fue. Finalmente tú eres el Elión, el Dios Altísimo, tú estás en lo alto. Pero ¿por qué me siento tan lejos de ti? Y en ese momento, con ese argumento mental, pasó algo increíble. Y es que allí adorando, Dios me mostró que aparentemente yo me puedo sentir lejos, desprotegido, abandonado, tirado en la tierra. Pero Dios del cielo, que es amor, proveyó algo impresionante, algo significativo, que hace que el abismo entre el cielo y la tierra se acorte. ¿Y qué fue eso que Dios hizo? Presentó la cruz. Y la cruz es el camino que me lleva de vuelta al Padre. Entonces, cuando yo cruzo la puerta, la cierro y me encuentro con mi Padre, ¿sabes quién está allí a mi lado? Jesucristo, Hijo de Dios. Y cuando yo entiendo esto, yo sé que yo simplemente no estoy en una tierra desconectado, sino que la misma presencia de Dios se hace uno conmigo, de tal forma que puedo entender este principio: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que venga aquí a la tierra. ¿Sabes qué pasa? Que tú y yo no estamos solos. Tú y yo necesitamos volver a Jesús y verlo a Él llenando nuestro secreto. Jesús quiere entrar en ese secreto. Y esta imagen vino también cuando yo estaba en una cita con un líder de la red de adolescentes. Por la gracia de Dios, mi esposa y yo estamos al frente, pastoreamos la red de adolescentes de la iglesia Lionheart. Y la espectacular Lionheart. Y esa red tiene unos líderes increíbles. Pero yo estaba en una administración con un líder, y este es uno de esas personas que usted llama un bendecido. Este ama a Dios, es líder, decidió seguir a Dios, ama a Dios con todo su corazón. Tiene plata, todo le sale bien, se puede meter en muy buenos negocios, sabe hacer negocios. Nunca usted lo va a ver mal parqueado, el tipo es perfecto. Yo estoy delante de este tipo y yo lo escucho, y él está con sus argumentos mentales ahí enredado. Y de repente yo digo, vamos a orar. Y cuando él cierra los ojos, adivinen qué cuadro vi. ¿Me puedo volver al primero, por favor? No, ese no. Ese no fue el que vi. Vi este. Y yo dije, a este man toca meterle fragmentos del cielo. Porque está lejos de la presencia de Dios. Aunque es bendecido, aunque aparentemente todo lo tiene, aunque es un líder, aunque tiene una relación con Dios, algo está pasando con él. Y la gran respuesta que encontré es que en esencia es una persona que escogió, escucha bien esto, escogió estar solo. Escogió su soledad. Y aunque ama a Dios y quiere servir a Dios con todo su corazón, alto, se desconectó y se le olvidó que hay una cruz que lo vuelve a casa. Y entonces yo le llevé a él a cerrar los ojos y le pregunté, hermano, ¿por qué es tan difícil para usted amar a las personas que tiene a su lado? Y él en ese momento abre los ojos y me dice, no sé, solo sé que estoy solo. No estás solo. A usted no le falta a Dios. A usted lo que le falta es secreto con Dios. Secreto con Dios. Cambia la soledad por secreto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú le crees a Dios y entras a tu cuarto y cierras a la puerta y buscas a tu padre que está en secreto? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que en ese momento la presencia de Dios va a descender sobre ese cuarto y repentinamente tú vas a ser transformado en una persona que ya no está esperando que los demás se comporten como tú esperes, ya no está esperando que los demás te digan lo que nadie te ha dicho, ya no estás esperando que las demás personas sean lo que tú necesitas que sean, sino que de repente te das cuenta que hay un Dios en el cielo que vino a la tierra, acortó el abismo y te dice, y yo estoy aquí para llenarte, y yo soy el Dios que te llena todo en todo, yo soy el Dios que provee para ti. Y sales de ese lugar ya no para buscar que las personas sean para ti, sino que sales de ese lugar para ser el Dios, el amor de Dios para las personas. ¿Me estoy dando a entender? Es diferente vivir la vida buscando que el resto de la humanidad se acomode a ti, a vivir la vida entregando tu vida para que los demás vean la bendición del Dios al cual tú decidiste seguir. Y en ese momento la soledad desaparece. En ese momento la soledad huye de tu corazón, porque te das cuenta que naciste para ser una bendición sobre la tierra, que la cruz vino a tu vida y te lleva a ser bendición. Soledad. El año pasado el mundo fue estremecido con una noticia aterradora de soledad. Igual le voy a leer una de las noticias más amarillistas que le pude encontrar para este caso. Es el testimonio de una señora, Isabel Rivera Hernández, de España. Esto ocurrió en España y le voy a leer un fragmento del diario La Nación de España del 25 de octubre del año 2019. Póngale cuidado a esta noticia. La Policía Nacional Española encontró a una mujer de poco menos de 80 años momificada en su departamento de Madrid, ubicado en el distrito de Ciudad Lineal. El cadáver fue hallado en el baño y, según los médicos forenses, llevaba ahí entre 14 y 16 años. Los vecinos del edificio ubicado en Tatatatá le venían pidiendo a la policía que registrara el departamento de Isabel Rivera Hernández, a quien no la veía en la cara hacía varios años. Al principio todos suponían que vivía porque sus facturas se pagaban mes a mes. Se debitaban automáticamente de la cuenta a la que entraba su pensión. Pero empezaron a sospechar al tener que vaciar su buzón de correspondencia más de una vez. Otro episodio despertó las sospechas. La directora de la sucursal del banco en la que Rivera Hernández tenía su cuenta se acercó un día y preguntó por ella. Le llamaba la atención que la anciana pagara todas sus facturas, pero no tuviera gastos. Los vecinos se acercaron a la comisaría de Ciudad Lineal preocupados por la desaparecida, pero la policía requería de la denuncia de un familiar de esta mujer. Con ayuda de las autoridades consiguieron el teléfono de una cuñada, pero esta les dijo que creía que ella vivía en una residencia de hogar geriátrico. Entonces ubicaron una sobrina, la que finalmente motivó a la policía a ingresar al domicilio. Los bomberos tuvieron que entrar por la ventana porque la anciana había dejado las llaves de la puerta puestas del lado de adentro. Encontraron el cadáver en el baño, perfectamente conservado por las condiciones de humedad y ventilación. Los expertos determinaron que murió por causas naturales hace alrededor de 15 años. Por todo este tiempo, su muerte fue invisibilizada. Soledad extrema. Ahora, una mujer muere sola, 15 años después la encuentran. Usted va a decir, qué amarillista para esta prédica. Pero le voy a decir algo. Yo viví esa historia. Yo viví esa historia. No fueron 15 años, pero le quiero contar. Mi papá tomó la decisión en más o menos el año 2000 de dejar a mi mamá y de irse a vivir a otro país, solo. Los argumentos mentales en su cabeza iban a que él no se podía relacionar más con mi mamá. Y él tomó la decisión de irse a otro país. Tuvo otra relación allá, pero a los pocos años de estar con esta mujer allá, ella lo abandonó. Lo dejó. Él vivía solo en un lugar hermoso, la mejor bahía que he conocido. Yo lo podía ir a visitar a veces y pasaba tiempo con mi papá, pero siempre me dolía en el corazón verlo tan solo, luchando su vida como anciano, ya solo. Un día, el 7 de agosto del año 2012, 2 días antes de mi cumpleaños, me llamaron. Él llevaba 2 días sin contestarme el teléfono. Me llamaron y me dijeron, su papá acaba de morir. Bueno, no acaba, murió. Aparentemente hace 2 días, solo en su apartamento. Nadie supo cuando él murió. Se dieron cuenta porque su vecino lo dejó de ver 2 días en la calle. Falleció solo, murió solo, y simplemente siempre le he dicho a Dios, ¿por qué razón la soledad le ganó la jugada a mi papá? Y le hice esa pregunta a Dios. Y la respuesta fue esta predicación. Porque la soledad son una gran cantidad de argumentos mentales que te llevan a ti a desconectarte de los que Dios puso a tu lado, que más te aman. No, es que yo no tengo nadie a mi lado. ¿No tienes nadie a tu lado? El mismo Padre está a tu lado diciéndote, te estoy esperando en ese secreto. Y si tan solo llegaras al secreto, entenderías la bendición que tú eres para la tierra hoy. Te lo quiero volver a decir. Si tú volvieras a entrar a ese secreto, entenderías la bendición que tú eres para la tierra hoy. El año pasado hubo otra noticia terrible aquí en el país. Es la historia de un universitario, Universidad Javeriana, el mejor ICFES de su generación. Él toma la decisión de suicidarse a plena luz del día en el campus universitario. El mejor ICFES. ¿Qué pasa? Al hacer las investigaciones, entrevistaron a algunos de sus compañeros de clase. Un muchacho brillante que toma la decisión de suicidarse. Sus compañeros lo definían como un hombre brillante. Escuche esto, un hombre brillante, pero realmente solo. Su plan de quitarse la vida no fue algo repentino, no fue un ataque de ansiedad. Esta fue una idea que él venía cocinando y subiendo en sus redes sociales de hace más de un año. Cuando uno ve este caso, uno se da cuenta de la crisis en la que estamos. La Universidad Javeriana tuvo que tomar cartas en el asunto y convocó a varias cabezas, a varios cerebros, y entre esos un psiquiatra. Y este psiquiatra, un psiquiatra secular, dio el siguiente diagnóstico para tratar de entender lo que está ocurriendo en este momento en las universidades en Colombia. Les preguntan, ¿qué es eso que lleva a los adolescentes a la muerte prematura, a los jóvenes a la muerte prematura? ¿Qué es eso? Y él responde, hay un factor importante que es la genética. La genética influye mucho. Si tan solo los jóvenes supieran que a pesar de los problemas que viven en su casa y de las situaciones que han vivido con sus papás, hay un Dios de amor que los está esperando en su cuarto y que les dice, yo soy tu padre y yo te recibo y no tienes por qué sentirte abandonado porque yo te adopto como mi hijo, como mi especial tesoro y te doy propósito de vida. Si existe una tendencia por herencia a tener algo de bipolaridad, o sea, a pasar de la parte maníaca a la depresiva, tarde o temprano concebirán ideas de suicidio. Sin embargo, la bipolaridad se manifiesta en una etapa mayor de la adolescencia, más o menos después de los 18, incluso a los 20 años de edad. En los casos más críticos, lo que se está viendo en los jóvenes hoy es que no tienen, escuche bien esto, pareciera que no tienen un arraigo claro. No hay valores fuertes en su vida. Hay baja autoestima. Y un psiquiatra secular dice esto: no cuidan su parte espiritual. No se cuestionan por los sentimientos de las personas alrededor si ellos murieran. No les importa el mundo a su alrededor. Como nadie está nutriendo su espíritu, escuche esta frase. Lo dice un psiquiatra secular. Como nadie está nutriendo su espíritu, no hay fortaleza para enfrentar sus problemas. No hay consejeros. No hay compañía. Pareciera que están muy solos y sin guía. En la mayoría de los casos que he visto, la tecnología los aísla, incluso de sus amigos, porque ni siquiera ya hay contacto físico. Las compañías a su alrededor se tornan superficiales y la forma de relacionarse es virtual. Estamos ante una generación que se acomodó a una soledad virtual. Soledad. La soledad que está llevando a suicidio, a bipolaridad, a muerte. El plan satánico. El plan que destruye. Ahora quiero que lo veamos en la Biblia. Un gran hombre de Dios. Les voy a contar en 7 minutos que me quedan el testimonio de un hombre salvaje de Dios. Un gran profeta, Elías, el duro. Pero Elías en un momento de su vida le dice a Dios, por allá en Primera de Reyes, capítulo 19, el gran hombre de Dios dice esta frase, que es un argumento mental en su cabeza. Escuchen cómo piensa la cabeza del gran hombre de Dios en un momento en que perdió el foco, se desconectó de la cruz. Dice: y solo yo he quedado. ¿Por qué Elías dice eso? ¿Cómo es posible que un gran hombre de Dios llegue a eso? ¿Quién es Elías? Elías es el profeta de Dios. Dios lo coloca en medio de uno de los peores reinados de Israel. Él le tiene que hacer la contra a uno de los reyes más salvajes, sanguinarios y perversos que existió, que fue el rey Acab. El rey Acab se casó, adivine un tipo perverso con quien se casa, con una bruja. Se casó con la bruja más bruja que se podía haber encontrado, doña Jezabel, apellida inmunda. Y doña Jezabel tenía un gran problema, y es que Jezabel tenía un culto de adoración a un dios falso de la época que se llamaba Baal. Tan pronto Acab y Jezabel se casan, Jezabel le impone a su esposo la adoración en territorio de la tierra de Dios. El pueblo de Dios ahora tiene que adorar al dios Baal. Así que empiezan a desmontar toda forma de adoración al dios vivo y empiezan a construir altares y lugares de sacrificio en honor al dios Baal. Como consecuencia de eso, vamos a ver profetas de Baal llenando la nación de Israel, ofreciendo su culto. Y en ese momento, porque la tierra empieza a sufrir a causa de la perversión, la tierra es castigada con una sequía. Y llegamos al tercer año de una sequía terrible que estaba produciendo hambre, muerte, desolación. hasta que Acab se levanta por orden de Elías se levanta por orden de Dios y dice: no más con este rey Acab, yo voy a hacerle la contra a este rey Acab, y él va a conocer al Dios de Israel. Y Elías se llena de valor y Elías hace un duelo de profetas. Él convoca a los 450 profetas de Baal al monte Carmelo y los cita y les dice: vamos a ver quién realmente es Dios y vamos a conocer realmente quién es el Dios de Israel. Y están los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. No contentos con eso, Jezabel, que era una perversa, ridícula, inmunda, tenía además adoración a la diosa Será. Entonces ella dice: ah, sí, se las va a dar con mis 450 profetas de Baal. Pues se va a los 450 más los otros 450 profetas que tengo de la diosa Será. Conclusión: tenemos a un Elías peleando contra ¿cuántos? Uy, usted es muy duro. Menos mal no reprobó matemáticas. 900. Elías contra 900. ¿Cuántos profetas, perdón? 900. Pregunta: ¿Elías está solo? Dígalo convencido. ¿Elías está solo? ¿Quién está con Elías? Vamos a verlo. Dios está con Elías. Le hago una pregunta: ¿usted está solo?
No.
¿Quién está con usted?
No.
¿Lo cree?
Sí.
Póngale cuidado. Espero que lo crea. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. Elías sabe muy bien que él está contra 900. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mira lo que dice la Biblia: pero no había voz ni quien respondiese. Que no le pase eso a usted, porque hay un Dios en el cielo que lo escucha a usted y que está listo a responderle. El único punto es: asegúrese que usted está sirviendo al Dios verdadero y que usted no está sirviendo a dioses falsos. Asegúrese que su Dios es el Dios de los ejércitos. Una fe sola, dioses falsos que nunca responderán. Para esta prédica, una fe de abismo, una fe de lejanía. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía, es decir, toda la mañana, estos locos haciendo ese show, que Elías se burlaba de ellos. Me encanta Elías. Esta es la parte de Elías que me encanta. Diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo. Pues el pobre está de camino. Pues no los puede escuchar ahorita. Shh, se les quedó mumío. Su Dios está dormidito, pobrecito. Y así andamos muchos a veces aquí en la iglesia. Es que Dios no me escucha. Es que Dios no está conmigo. Es que Dios no pelea por mí. Es que Dios no. Es que Dios no. Es que Dios no. Hay que despertarle. Shh. ¿Ese es tu Dios? ¿Ese es tu Dios? Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lacetas, conforme a la costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. ¿Sabes qué me encanta de la Biblia? Que hoy el mundo está diciendo que este libro de la ley es anticuado, pero el mundo no entiende que eso que está escrito hace más de 3000 años es lo mismo que están viviendo hoy adolescentes en Colombia sin esperanza, que se encierran en su cuarto y lo único que hacen es cortarse buscando algún placer, buscando alguna forma de que esa sangre chorreando mitigue el dolor de su soledad, de su frustración, de su rabia, de su ira. Lo que el mundo no sabe es que esos adolescentes, sin darse cuenta, están adorando a un Dios falso que se llama Acab. Y que no necesitan hacer eso, porque si tan solo ellos entraran en su cuarto y en vez de coger un cuchillo doblaran sus rodillas, encontrarían al Dios que ya derramó su sangre por ellos, para que ellos no tengan que derramar su sangre ante ningún Dios falso. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente, como muchos estamos viviendo, frenéticamente, sin límites. Hago con mi vida lo que quiera, tapo mi soledad con trago, licor, sexo, relaciones, dinero, lo que sea, viviendo frenéticamente. hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero escucha esto: no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase, porque el secreto de estos hombres era un secreto vacío, porque estaban adorando a un Dios falso. Porque no hay un Dios en la tierra que pueda escuchar fuera del único Dios todopoderoso que existe, tu papá. Elías contra 900, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y nota lo primero que tiene que hacer Elías. Y él, quiero que lo leamos juntos, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Punto aquí. Paro. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu secreto? Porque quiero decirte algo. Conozco un Dios que a ti y a mí nos está esperando en ese cuarto. Y Él mismo restaura y arregla lo que nosotros no hemos podido arreglar. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar al nombre de Jehová. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua. ¿De qué, perdón? El agua tiene un significado bien especial en la Biblia. El agua es la palabra de Dios. Cuando tú ves el agua en la escritura, vas a ver un tipo de la Biblia, de la palabra de Dios. Lo que Dios nos está diciendo acá es que si tú quieres edificar el altar, si tú vas a entrar en tu cuarto y vas a cerrar la puerta, por favor, no lo hagas con tu mente llena de argumentos en contra de las personas, en contra de ti mismo o en contra de Dios. Cuando tú vas a entrar al altar, tú vas a entrar con la palabra de Dios y con un cuaderno y un lápiz, y tú vas a anotar todo lo que Dios te está diciendo ahí en la Biblia, porque esa palabra para ti es el agua que te va a limpiar. De donde yo sé y lo tengo muy claro, que cuando he entrado bien cochino al lugar de oración y he abierto la Biblia, lo primero que ha hecho Dios con ese versículo, con ese capítulo que estoy leyendo, es lavar mi corazón. Y te puedo decir algo: entro cochino, pero salgo diferente. Entro en el piso, pero salgo de pie. Entro caído, pero salgo como el Hijo de Dios que Él me llamó a ser. Versículo 38, 37. Elías dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová. Escucha. Entonces, ¿qué? ¿Te acuerdas? El cielo y la tierra, la cruz. Cuando un hijo entra al lugar secreto, va a pasar algo en la tierra. Y es que la tierra va a ser estremecida por el fuego de Dios que cae sobre ese cuarto. Llamen a los bomberos, llamen a la policía, llamen a quien sea, pero estoy seguro que el Espíritu Santo se va a manifestar contigo en el lugar secreto. Y estoy seguro que ese fuego va a hacer arder todos esos argumentos de soledad, de muerte, de depresión, de ira, de venganza, de rabia con los que el diablo te ha querido oprimir. Y tú sales del lugar secreto, ya no para buscar destruir las relaciones, sino que sales del lugar secreto para traer el fuego de Dios a un mundo que se congeló en la soledad del abandono satánico. Tú sales de ese lugar a hacer una bendición y que venga el fuego de Dios. Yo te estoy diciendo esto no porque sea un motivador. Yo no te estoy hablando desde mis emociones. Te estoy hablando desde mi fe. Y te quiero decir por qué, ya para cerrar. Yo sé que no estoy solo. Yo sé que tú no estás solo. Jesús, antes de subir al cielo, Mateo 28, versículos 19 al 20, dijo esto: he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes por qué? Lo sé y lo sé y lo sé, y te estoy predicando desde la fe y no desde mis emociones. Porque cuando mi papá se murió, solo en ese cuarto, al lado de su mesa de noche, había un libro que se llamaba "Y vino Jesús", y él lo tenía lleno. Y en el último momento, Jesús, que prometió estar con nosotros todos los días, estuvo con mi papá y cumplió su promesa. Quiero que te coloques de pie, por favor. Yo quiero que cierres tus ojos allí. Y yo quiero que tú identifiques cuáles son esos argumentos en contra de Dios, en contra de las personas que Él colocó a tu vida, en tu vida, y aún en contra de ti mismo. Si una y otra vez has declarado: a nadie le importa mi vida, me quedé solo, nadie está conmigo, nadie se interesa por lo que pasa por mí, quiero decirte esto con todo el amor: hay una puerta cerrada que todavía no has atravesado, y es la puerta de tu secreto con tu papá. Y ahí, con los ojos cerrados, yo quiero que te imagines tu cuarto. Mira tu cama. Y si el altar está caído, yo quiero que tú digas allí: Señor Jesús, tú prometiste estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo te invito a este altar. Restaura mi secreto. Restaura este lugar donde tú y yo nos encontramos, y fuego desciende del cielo para mí. Y en ese lugar Dios va a hacer algo increíble, y es que Él ahí te va a enseñar a amar. ¿A quién tienes que amar hoy? ¿A quién tienes que volver a amar? Porque Dios te dice: no naciste para estar solo, no naciste para estar sola, naciste para ser mi bendición en la tierra. Y quiero que lo digas allí. Y el Dios que me ve en secreto me recompensará en público. Vuélvelo a creer. Y el Dios que me ve en secreto me recompensará en público.
Y quiero que tú estés cerca de mí.
Dile con tu corazón: tú sabes que,
tú sabes que
no podré,
no podré vivir sin ti.
Que sea un clamor de tu corazón, vamos. Y quiero que,
y quiero que tú estés cerca de mí.
Dios del cielo, Padre Dios, tú sabes.